Estamos por la escuela más o menos un mes y medio ya. Llenos de miradas, plagados de gracias, profes, te quiero, maestras, y también repleto de perdón, pero por protocolo no nos podemos abrazar. Con una mitad de les pibis a la mañana y la otra a la tarde, en algunos casos, y en otros, yendo dos o tres veces por semana y divididos en dos grupos también. Caminamos la escuela armando cronogramas virtuales, presenciales y asincrónicos. Estamos caminando esa escuela en un presente dinámico. Caminamos por una escuela que, como siempre, está cuidada por sus docentes, que son ellas y ellos quienes resguardan su salud porque los insumos faltan y los purificadores de aire también. También las computadoras, también falta conectividad, además faltan vacantes, faltan escuelas, faltan docentes, falta que dejen de pisotear el estatuto docente. Recordemos que nos quieren en las aulas desde agosto del 2020, con un protocolo invisible. Luego el protocolo, evidentemente en disputa constante, habilitó la presencialidad. Pero el plan, en el plan estaban las vacunas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires arrancaron a aplicarlas dos semanas antes de iniciar las clases. En CABA, un mes después. Y ahora faltan 17.000 vacunas. Patricia habló de democratizar, Patricia Bullrich habló de democratizar la venta de vacunas, lo que significa que están a la venta. Mientras juegan al candidato político, las escuelas se están gestionando. Las burbujas y los horarios de los y de las docentes los estamos armando y desarmando constantemente. Por ejemplo, con el retraso de los actos públicos y el bloqueo de ascenso de muchas conducciones, se trabó un montón todo este trabajo. Y el horario de ingreso a la escuela ya se está desescalonando, hace como un mes, digo, porque si no le avisaron, ministra. Las aulas no están ventiladas y son chicas para que entre inclusive medio grupo. Sus declaraciones confunden, y cuando confunden, sabemos que están haciendo campaña. Anote, ministra, insumos, y que le quede claro que rechazamos la flexibilización del protocolo. Si su intención sería gestionar la educación en la ciudad, hay cientos de cargos sin cubrir los actos públicos, y sin docentes no hay presencialidad. En sus números aparecen que nosotros y nosotras hacemos nuestro trabajo, mejor que usted, que no cuida a ninguno de los docentes de la ciudad. Pero escuche, ministra, cuando pensamos en la organización del aula hoy, es un gran desafío, sabiendo que todas las actividades las tenemos que pensar con el formato mixto, ya que las burbujas se pinchan o se van a ir pinchando inevitablemente. En ese contexto hay varios problemas, la conectividad y los dispositivos con los que cuentan nuestros estudiantes para afrontar una nueva virtualidad. No es lo mismo que trabajen en un celu o en una netbook, que ahora son tablets con teclado y que el año próximo seguramente serán stickers holográficos, que trabajar en un aula. Por eso las preguntas que nos hagamos en estos tiempos son importantes para pensar la segunda mitad del año. Por ejemplo, los contenidos en la virtualidad, ¿tendrán que ser un refuerzo de lo trabajado en las aulas? En las cuestiones relacionadas con la vista, ¿tenemos los recursos de salud para poder articular? Enseñar y aprender en la presencialidad es imprescindible para la construcción de la ciudadanía, pero tenemos que pensar estrategias de enseñanza en la virtualidad mientras seguimos insistiendo por los recursos para que nuestros estudiantes tengan sus dispositivos, teniendo en cuenta que el monstruo de la desigualdad es gigante y deja fuera miles de niñas y niños literalmente en la calle. Esos niños también no tienen vacante en la escuela pública, señora ministra. Le cuento que este año llegamos a 56.000 estudiantes sin vacantes en la escuela, claramente vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes no solo a estudiar, sino también de que estén incluidos en una sociedad. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires abandonó el estado de la ciudad y solo atienden en oficinas comerciales. Son solo negocios, juegan a ser candidatos. Nosotros y nosotras tenemos que ser cada vez más, tenemos que seguir pensando formas de diálogo que nos acerquen a nosotros y a nosotras mismas, para dar las peleas, que son muchas y nos agobian. Estamos de pie enseñando, estamos de pie aprendiendo, estamos de pie luchando, estamos plantando memoria.
Las caricias son delicias, en el pescuezo angelical, te prometo ser tu objeto sexual. que no sabe qué hacer. Siento suave.
Escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a Pie.
Estás escuchando Certezas de a Pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Increíble equipo de maestras y maestros de la Ciudad de Buenos Aires que hacemos un programa de radio docente que se llama Certeza de a Pie. Quiero saludar a mi compañera Natalia Militi. Hola Natalia Militi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. La verdad que un fin de semana para poder recuperar un poco y empezar de nuevo la semana. Una semana de mucha movilización, porque uno realmente estas fechas nos mueven mucho, como es el 24 de marzo, así que para poder pensar y hacer memoria y seguir pidiendo por justicia y porque la verdad salga a la luz. La verdad que contenta de poder participar de todas las instancias que nos están invitando, de todas las escuelas, para poder seguir plantando memoria. Y bueno, agradecer que estamos acá. Hola Evita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Yo bien también, muy movilizada. La verdad es que estos días estuvimos hablando bastante de que, a pesar de que estamos muy preocupadas por las condiciones y por las declaraciones de la ministra con respecto a flexibilizar los protocolos, no podemos dejar de pensar de qué manera planteamos las propuestas pedagógicas y bueno, nada, nos sentimos interpeladas por esta propuesta de las organizaciones de derechos humanos de plantar memoria y bueno, nada, hoy vamos a estar hablando de esto y de cómo encontramos como sociedad siempre la forma de mantener viva la memoria por la verdad y la justicia. Así que con preocupación pero con esperanza.
Sí,
de preocupaciones nos están armando un menú constante ya hace como 14 años y que cada vez parece que uno está pagando más caro los platos que nos sirven el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ante todo siempre la memoria y plantar memoria yo creo que tiene que ver un poquito más con esta enseñanza eterna que nos van a dejar las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pero bueno, después un poquito más adelante sigamos profundizando sobre esto. Me gustaría contarles a las personas que nos están escuchando que hoy tenemos un gran programón, obviamente, así como decía Natalia, invadido, inundado y sobredimensionando todo lo que podamos, porque nos encanta este tema. El 24 de marzo es un día, es una fecha que nos interpela de un montón de lugares a los integrantes de este programa, así que nada, va a estar el secretario de Derechos Humanos del sindicato, Matías Alduendo, que nos va a contestar algunas preguntitas. También, Eva, ¿querés en poquitas palabras vender la experiencia de nivel inicial Senderos por la Memoria, si estoy en lo cierto?
Sí, no quiero adelantar mucho, pero bueno, vamos a tener con nosotros y nosotras a Mónica Guidi y a Fernanda Ramos, que son dos directoras de dos jardines que participamos, somos cinco jardines que participamos de un proyecto vinculado a las escuelas verdes y a otro proyecto de plantas nativas, que se plantearon trabajar, plantar memoria de una forma particular, y bueno, nada, hacía rato que queríamos que nos contaran un poco más de qué viene este proyecto, y nos pareció interesante que vinieran hoy para contar cómo se vinculó con esto de plantar memoria.
Más adelante, avanzado el programa y ya casi para el final, nos va a acompañar Fabio Mon, y esperemos que Micaela Taguada, está un poco complicada también, y nos va a contar este proyecto que venimos siguiendo muy de cerca, que es nuestras canciones en los actos escolares, y hoy particularmente vamos a escuchar el tema de Quiero Saber, que refiere al 24 de marzo. Y después, al final, bueno, nuestro torbellino docente devenido en resumen semanal, en donde vamos a estar contando todas las cosas que en la semana fuimos pensando, mirando. Yo estuve escuchando un par de programas de radio, así que estoy informado y creo que empoderado para el último bloque del programa. Y no sé si quieren seguir llamándolo más o avanzamos un poquito.
Avanzamos.
Bueno, está bien, es una pregunta al aire para las compañeras y bueno, estamos avanzando a poquito. Bueno, entonces, para ir cerrando entonces en este avance de nuestro primer bloque, nuestra presentación, vamos a poner un audio que, y ya vamos entrando a nuestro tema que va a inundar el programa, que tiene que ver con la caravana que se hace todos los años del centro, del ex centro clandestino, hoy Centros por la Memoria, de Orleti hasta el Olimpo. Y bueno, vamos a escuchar de la voz de Oscar Stum, militante del ex Olimpo, que nos va a contar, y escuchen bien porque es un excelente audio y un excelente relato sobre lo que pasa en la caravana de Orleti. Así que los dejamos con eso y después seguimos con más Certezas de a Pie.
Hola, mi nombre es Oscar, formo parte del colectivo de Radio Presente, la radio del ex Olimpo, y les quiero contar que en el día de hoy se realizó en el barrio de Floresta la marcha Orleti Olimpo, convocada por las mesas de trabajo y consenso de los espacios para la memoria Olimpo y Orleti. Este año fue en formato caravana, ya que no se pudo hacer a pie debido a las circunstancias ya conocidas por todo el mundo. Bueno, es una marcha que recorrió los centros clandestinos Orleti, el recientemente descubierto en la calle Bacacay, el jardín de la calle Bacacay, la Plaza El Banderín en Camarones y Chivilcoy, el Corralón de Floresta en Gaona y Gualeguaychú, la Casa de la Calle Belén 325, donde se produjo la caída de Rébora y Fasano. Lucila Rébora, con un embarazo de 8 meses, fue asesinada en la calle Belén. Sabemos que Lucila tenía un niño de 1 año y 8 meses que había dejado con sus vecines. Ese niño es Guado de Pedro. También la caravana recorrió la esquina de Yerbal y Corro, donde ocurrió la masacre, la batalla de la calle Corro, donde es asesinada Victoria Walsh. De ahí la caravana se dirigió a la placita que lleva el nombre de las monjas francesas, de hermanas Alice Dumont y Leonie Duquet, para finalizar la caravana en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Bueno, el recorrido de estos centros clandestinos por la comuna de la memoria, como pretendemos quienes militamos estos espacios de memoria, tenemos que lleve el nombre Comuna de la Memoria, la Comuna 10, recorrió estos puntos, estos centros emblemáticos, históricos para la memoria, bajo la consigna: a 45 años del golpe genocida, sembramos memoria en esta caravana Orleti Olimpo, sosteniendo la histórica marcha de Floresta, la Comuna de la Memoria, que mantiene siempre viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia. Una serie de consignas se fueron leyendo, que fueron desde hoy como ayer: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, no hay excesos, son todos asesinos los milicos del proceso, por la continuidad de los juicios, por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, cárcel común a todos los genocidas, basta de domiciliarias, apertura de todos los archivos de la dictadura, restitución de los hijos apropiados, no al pago de la deuda con el hambre del pueblo, basta de violencia institucional, basta de femicidios, el Estado es responsable de la plena vigencia de los derechos de las mujeres, repudiamos el atentado sufrido a las unidades básicas de la comuna. Celebramos el triunfo de los y las trabajadoras de la cooperativa Farmacop, empresa recuperada y puesta a producir elementos para la salud pública, y extendemos nuestro reconocimiento a todas las luchas obreras y populares del barrio. Saludamos a todas las organizaciones barriales que durante la pandemia han realizado acciones solidarias. Bajo estas consignas se desarrolló la multitudinaria caravana en este día de domingo, tratando de hacer visible una vez más la necesidad de construir la memoria colectiva. El recorrido por el barrio, interviniendo en cada uno de los lugares con una pequeña detención y una pequeña lectura alusiva a cada espacio, se llevó a cabo la jornada en la Semana de la Memoria.
Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero bésame y ahógame, amárrame.
Cúrame y enfermaré de modo poco a poco. Cúrame y transfórmame de modo poco a poco.
Amárrame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin
thank you.
Sección Experiencias, en Certezas de a Pie.
Seguimos un bloque más en este segundo programa de Certezas de a Pie, en esta quinta temporada que nos convoca a seguir empoderándonos con la voz porque no nos callan más. Y bueno, para que nosotros no nos podamos callar hay que saludar al productor del aire, Adrián Capla.
Vamos, Adrián, está vivo.
Hicimos la presentación y lo puenteamos.
Me ignoraron.
¿Qué haríamos sin Adrián?
¿Qué haríamos?
Me ignoraron.
Básicamente
sí.
No salimos.
Estaríamos en... Qué feo.
Estaríamos bueno, acá hablando.
¿Y querés contar un poquito los temas que pasaste en estas primeras dos temas? ¿Puede ser?
Podemos contar que la primera canción que sonó después de la editorial se llamó El Clítoris Letal, de Ana Prada. Y después... escuchamos a Mon Laferte con Juanes, sí, con Juanes, pero Mon Laferte, con Amárrame. Así que esas son las canciones. Y
hoy estamos reempoderadas.
Sí.
Muy
sí,
empoderadas.
Sí. No te cuento lo que sigue, mirá.
¡Ay, Dios! ¡Ya muera!
De cada una de las canciones que va subiendo, o sea, nosotros no sabemos porque el tema acá, quiero que escuche toda la audiencia, es que Eva se va enterando lunes a lunes de canciones nuevas y ella va tomando nota y a nosotros nos encanta esa situación.
Totalmente.
Y a pie le paso la maceta para que siga sembrando diálogo, discurso y que siga habilitando la palabra a nuestra compañera Eva. Así que nada, Eva, contanos en qué estamos.
Ay, estoy feliz porque estamos acá en este bloque acompañades con Mónica y Fernanda, que son dos directoras que, como adelantaba antes, participan con los jardines del proyecto de Senderos, al que yo me incorporo a fines del 2019 y todavía estamos aprendiendo porque saben que a pesar de todo lo que se hizo el año pasado hubo cosas que tuvimos que dejar en suspenso, no así este grupo que no solamente constituye, digamos, un equipo de trabajo pedagógico, sino también un espacio que estas directoras propician donde podamos debatir todo tipo de temas y sobre todo sobre política educativa que yo me paro para aplaudir. Les presento a Mónica Guidi y a Fernanda Ramos y las voy a dejar que se presenten ellas y que vayan contando un poco cómo nace este proyecto y vamos a ir dialogando. Hola Moni, hola Fer.
Buenas, ¿cómo va? Mucho tiempo.
Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fernanda, Moni es más conocida que yo.
Moni porque ya pasó por acá, pero bueno, de a poco van a ir viniendo todas.
Bueno, no sé qué... Te dejo, Fer, te dejo a vos primero.
Bueno, si quieren yo puedo contar un poco de la historia, cómo nace todo esto, porque empezó en nuestra escuela, ahí por Soldati, y yo no era directora de esta escuela todavía, pero sí conozco un poco de la historia que me fueron contando las maestras, directora anterior, Moni mismo que estuvo en esta escuela antes que yo, así que bueno, todo empezó con una inquietud de niños y niñas que habían ido a hacer una experiencia directa al Museo de Ciencias Naturales y el guía les propuso, como les pido así como una idea, pregunten, investiguen, porque hay cada vez menos mariposas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, los chicos llegaron a la escuela y por supuesto retomaron esta inquietud con la maestra y se pusieron a investigar. Y ahí salió todo el tema de la contaminación, la polución. Tenemos enfrente de la escuela la planta recicladora, la planta de áridos, que genera mucha polución, mucha contaminación ambiental, y es todo un problema, ¿no? Entonces, se hacía hasta como necesario generar un pulmón verde, algo que pudiera funcionar como una barrera para toda esta contaminación en la escuela, ¿no?
Y, te hago un paréntesis y te dejo seguir, que vamos a decir que el jardín de Fernanda es la escuela infantil 9, que está casi ahí, le llaman la campiña, este último término, porque hay tres jardines en ese espacio verde que es como un páramo, ¿no? Un prado.
Claro, la escuela cuenta con mucho espacio verde, somos tres escuelas de nivel inicial y hay una escuela primaria también. En total somos cuatro escuelas.
Frente a San Lorenzo.
¿Dónde está San Lorenzo? Exactamente. Y bueno, empezó a surgir, primero consiguieron la donación de 10 arbolitos y así se empezó. Se trasplantaron en el 2014 esos 10 arbolitos y después surgió esta necesidad de compartir con los demás también, ¿no? Y hacer de esto un proyecto colectivo que nos identificara a toda la región y a toda la zona. Y después cuando Mónica se va para allá, que esto después lo va a contar mejor ella, se va para el 21, surge entre la escuela de Moni y la nuestra con la directora anterior, que es Marisa, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un proyecto en común que tenía que ver con esto de poder multiplicar y generar un sendero, que esto se llamaba Senderos Verdes del Sur, Abuelo de Mariposas, si mal no recuerdo. Así empezó el proyecto. Y la idea era generar justamente un sendero verde que atrajera a las mariposas y que, bueno, fuera un sendero verde en un espacio bastante contaminado y bastante agresivo en ese sentido. Y se fueron sumando otras escuelas de a poco con este proyecto y ahora somos unas cuantas. Está el FIT 2, el FIT 3, la Escuela Infantil 11, no, la, sí, la escuela, digo bien, la Escuela Infantil 11 y la 10, del 19. Y tenemos a Moni, Guidi, en la escuela, en el FIT 13 del 21. Así que es interdisciplinar.
Bien.
Que lo venimos llevando a la práctica desde 2018. Empezamos las dos escuelas solitas y se fueron sumando.
Fuimos las fundantes, las escuelas fundantes, digamos. Pero la idea, claro, lo que pasa es que yo al ser secretaria de ese jardín y conocer toda la interna y cómo habían ganado muchos premios con las plantas nativas y un poco aprovechando lo que odiamos del gobierno de la ciudad, que es todo el marketing que hacen con las ONG, nosotros a propósito nos metemos a joder, como siempre, y bueno, y aprovechamos y le sacamos el jugo y lo tomamos para nosotras, porque además ese proyecto, que nosotras fuimos las fundantes, digamos, Fernanda se engancha, y se súper engancha, empezamos con Marisa, y después se fueron entusiasmando el resto de los jardines. Del 21 no sé qué estaría pasando ahí. Se nos quedaron colgadas las del 19, cada vez más. Llegó un punto que iba a ser una manifestación. Yo decía en esta reunión, paren un poco, no vamos a poder. Porque en realidad lo que queríamos es hacer como unir dos barrios de la comuna, que son de la misma comuna, a través de las plantas nativas, revalorizando, digamos que lo nuestro, un poco, y es simbólico también, porque esto de lo nativo no es solo con las plantas, sino un poco salir de la extranjerización, que bueno, las plantas serían una excusa, y nos invitarían a pensar otras cuestiones sobre todo ahora el 24 de marzo. Bueno, no sé.
Lo que me parecía interesante.
Y a lo mejor quiere decir, porque le voy levantando la mano.
Ah, sí, Juan quiere preguntar algo, muy bien.
Hola. No, digo que estemos, primero que increíble lo que estoy tomando nota, porque estoy haciendo la tarea, y está increíble, digamos, que haya tantos espacios, tantas escuelas, pensando, ¿no?, en la articulación por estas plantas hospedadoras, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de, cuando vos recién Mónica decía que había como plantas extranjerizantes, sí, hay una memoria también, nuestro hábitat, de nuestras plantas nativas, que por una intencionalidad, obviamente, también fue desaparecida. Entonces, digamos, como que uno no está forzando tanto que plantamos memoria, porque la verdad que a mí me encanta el tema de la pregunta problema, ¿no? De por qué hay menos mariposas en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy como recontra contento, y además yo estoy viendo, cuando apareció lo de Plantamos Memoria, empezaron a aparecer un montón de instancias en donde articulaciones barriales, docentes, con sus articulaciones también tienen proyectos de estas plantas, yo les digo plantas hospedadoras, ¿no? Que hospedan a los animales de nuestra, y después, bueno, nada, plantaron árboles. Estoy muy contento, quiero felicitarlas y estoy feliz de estar escuchándolas un poquito, sí, por eso, y quería un poquito interpelarlas de este lugar, ¿no? De esta relación de lo nativo, la naturaleza, nuestros patrimonios, y cómo lo relacionan ustedes también en esta experiencia concreta, ¿no? ¿Cómo relacionan eso?
Mira, nosotras fundamentalmente, partiendo de las mariposas, viste que las marchas de los 24 son maravillosas, como se llenan de mariposa, y si vas a la leyenda, a una leyenda nuestra, justamente creo que es tolteca, me parece, que habla de las mariposas y que son en definitiva los espíritus de los guerreros que vuelven en esos vuelos. Era impresionante verlos posándose en los pañuelos de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Y cuando nosotras en el inicial, que tenemos a una compañera tan querida que la perdimos, que es Paulita Nasir, siempre decíamos que Paulita nos acompañaba en forma de mariposa cada vez que estábamos en una marcha del 24. O sea que, en definitiva, trabajar las ciencias naturales, trabajar las plantas hospedadoras, como vos decís, es la excusa perfecta para poder introducir toda esta cuestión de memoria colectiva política, porque el que quiera decir que el cuadrillé no está politizado, bueno, no es cierto, al contrario. Creo que nosotros a la politización apuntamos mucho más, y tiene que ver con esta cuestión de, a partir de una ciencia natural, de algo tan inocente como lo vería nuestro gobierno de la ciudad, ¿no? Que no ven, en una planta nativa no van a ver un adoctrinamiento, claramente. Bueno, como a partir de ahí podemos interpelarnos hacia otro lugar. Por eso, una de las experiencias que tomamos una vuelta, además de las mariposas, es hacer un acto del 9 de julio todas juntas, en donde la libertad, la planta nativa, el sendero, tenía que ver un poco con los caminos de la independencia, y nos animamos a eso, y salimos a la calle y regalamos planta nativa, y se la regalamos a la comuna, en tiempos de cuando la comuna era de otro color político, nos desafiamos, y nos quedó trunco el hacer el mural con cosas reciclables que íbamos a hacer. O sea, atacamos desde la zona sur, desde distintos lugares. Digo, Escuelas Verdes no tiene la propiedad intelectual de estas cosas. Estas cosas fueron primeramente nuestras, haciendo huerta, sembrando, plantando, haciendo almácigos germinadores, y después los tomó una ONG para decir que éramos Escuelas Verdes y escuelas sustentables. La verdad que no.
Moni, disculpa que te interrumpa. Me parece muy, muy, muy interesante e importante la tarea que están llevando adelante, y sobre todo que sea desde el nivel inicial, ¿no es cierto? Porque tiene que ver justamente con esto de pensarnos desde chicos y desde chicas cómo nuestra identidad, que es importantísimo, y creo que es hacia dónde tenemos que apuntar. Por eso lo que quería preguntarles a vos y a Fernanda era cómo impacta esto en los chicos, en las chicas, en las familias, este proyecto que ustedes están llevando a cabo.
Bueno, en una primera etapa, sí, ¿querés vos, Fer, contar? Dale, decilo, dale.
Las familias se comprometen y realmente tienen un rol muy participativo. Este es un tema que les interesa a los chicos y chicas, ni hablar. Les encanta. De hecho, nuestra escuela, estamos en proceso de poner su, ya se hizo la votación, de tener su imposición de nombre, está en trámite. pero se va a llamar El Jardín de las Mariposas, justamente. Y que tiene mucho que ver con la identidad de la escuela.
Obvio.
Sí, sí. Pegó fuerte. Y esto es en todas las escuelas comprometidas. Es algo, yo creo que bueno, es encontrar algo que nos una, que nos. Todas las directoras que tenemos ganas y las escuelas que tenemos ganas de sumar y de hacer un trabajo colaborativo y multiplicar y compartir y identificarnos, nos vamos sumando con esto y con otros proyectos también, pero siempre tratar de ir hacia lo colectivo, es lo que suma, lo que enriquece, lo que educa. Y esto todo tiene que ver con las políticas educativas que uno elige perseguir, ¿no?
Sí, hicimos varios caminos. Uno fue llevarse plantas para cuidarlas, otra fue regalarlas a negocios. En otro momento hicimos un sendero donde salimos todos a plantar, elegir lugares para dejar nativas, para pasar los jardines y compartirnos entre todas los mapas de los recorridos que habíamos hecho, porque juntarse todas es difícil. El primer momento del proyecto, sí, entre dos escuelas pudimos hacer intercambio de espacios de juego y donde los chicos de la 9 les contaban a los de la 13, pero ya al incorporarse más lugares, más escuelas, era más difícil lograr, digamos, un conocimiento entre salas. Así que apuntamos más al trabajar fuerte y juntarnos a partir de los videos y de la difusión. El año pasado, fundamentalmente con la pandemia, lo que pudimos lograr es armar un video para mostrar, mientras todos estábamos en casa, cómo estaban las escuelas y cómo estaban esos espacios de plantas nativas, que estaban como muy salvajes, muy no abandonados, pero de alguna manera inexplorados quedaron. Y bueno, y unimos y pudimos compartir eso, y no mucho más. Y este año nos animamos a sumarnos a la propuesta de las abuelas, que es plantando memoria. Nosotros ya veníamos haciéndolo, pero bueno, nos adherimos. Y de paso vamos ahí y estamos compilando un video de todas las escuelas para después poder subirlo a abuelas, o se lo vamos a mandar a la UTE si podemos, se lo vamos a mandar a las familias, como un compromiso de la planta, que me parece maravilloso, que haya surgido de los organismos esta idea. Bueno, significa que no estamos tan equivocadas, ¿no, Fer? Con esta historia.
Totalmente. Como que nos vino como anillo al dedo, porque nosotras lo venimos trabajando hace tanto, ¿no? Y obviamente surge esta propuesta y nos sentimos absolutamente identificadas. Ver el movimiento que hubo en nuestra escuela esta semana, que como tenemos un jardín ya que tiene años, entonces tenemos semillas, arbolitos, y estuvimos repartiendo a todas las escuelas. Nos vinieron a pedir que quieren participar de esta propuesta de Plantamos Memoria, y bueno, fue una cosa ver maestras que vienen de otra escuela compartiendo experiencias con las maestras de la nuestra. Fue algo realmente muy enriquecedor, fue maravilloso.
Claro, porque así como se dio en algunos crecimientos, así como decía Mónica, salvaje, y bienvenido sea, porque el año pasado vimos cómo cuando las personas nos quedamos un poquito quietas, la naturaleza sigue su curso y aparecen más pájaros y las plantas crecen mucho más. Se ve que no pisamos mucho la calle porque hay como pastito creciendo en la vereda que se va filtrando por la grieta de las baldosas. Y bueno, y el jardín de Fer es como el gran vivero.
Claro, una selva. Muchos vienen y dicen, pero uy, esto hay que podarlo. Sí, y claro, ya tenemos
esa mirada.
¿Cómo se poda? Decía tanto que por eso dio tanto para compartir este año con los demás. Porque tenemos un montón de plantas.
El mío no se queda atrás, ¿eh?
No, el tuyo tampoco.
Una preguntita.
Tiene mucho para explorar. Tenemos que pelear con el autódromo ahí, pero tiene mucho para explorar. Ahora íbamos a visitar. Ahora íbamos a plantar un ceibo para este.
Mira.
Y una uña de gato, que tenemos dos para plantar. Y hoy Regalamos una pasionaria o la burucuyá, la regalamos a la comuna, fuimos a la plaza con la mesa socioeducativa, ahí a Larrazábal y Ana Díaz, hicimos el trabajo de memoria con el Distrito 21, con todos los niveles, y llevamos también nuestro aporte, estuvo Vicky Montenegro, bueno, estuvimos haciendo un aporte desde la planta nativa hacia, se nos enamoraron todos. Mira, no me quiero defender, pero...
Pero por favor, ¿por qué no?
Así nomás la comuna, y caímos nosotros con la pasionaria y todos iban ahí. ¿Qué querés que te diga? Con una flor impresionante.
Yo quiero leer algo que había escrito otra de las compañeras que es directora, Sandra Martínez, cuando estuvimos viendo, porque se eligieron a las directoras voceras para que vinieran hoy. Pero bueno, somos un montón y después en otro momento ya les dije a las maestras que también van a venir a contar más desde las propuestas áulicas y lo que pasa ahí a la altura de los ojos de los chicos y las chicas, que nosotros las vemos, pero las maestras son las que están ahí en cuclillas al ladito. Pero Sandra decía que ella primero pensaba que mucho no podía decir porque era de las tardías que se habían incorporado, como yo también, por ejemplo, pero dijo algo muy lindo, dijo que la propuesta para el 24 fortalece y resignifica esto de plantar nativas en este sendero, y más entre distritos, haciendo historia primero, porque las plantas van a quedar a futuro, y además se planta historia en la memoria de nuestros alumnos y alumnas.
Maravilloso.
Sí, a mí, permiso, ¿me puedo meter? ¿Podemos planificar? Ya que tenemos tanta conducción, ¿se podrá planificar en vivo que tengo que entregar en abril las planificaciones? Escuchen.
Bueno, eso tiene otro precio, cobramos.
Claro, acá te supervisan, no, pero
guau. Es militante, compañera, bueno.
Escuchen. No, vamos a hablar del trabajo colaborativo y ahora le quedamos.
Claro, se casó un capitalismo, no estoy llorando, es un capitalismo. No, digo que ustedes conocen, bueno, todos conocemos, y si no conocen, nombro el proyecto de aulas a cielo abierto del Parque Avellaneda, que es la mesa de trabajo, se dice grupo de trabajo de educación, que se llama Aulas a cielo abierto del Parque Avellaneda, y estuvo trabajando mucho y también están trabajando un montón en un lugar que de plantas hospedadoras que tiene forma de mariposa y que nada, se está trabajando específicamente en secuencias, o las compañeras van a trabajar, Adamo dijo el mosquito, específicamente en secuencias para nivel inicial y sexto grado. Así que estemos atentos ahí, yo estoy militando en la huerta, también queriendo armar un proyecto de visualización de plantas nativas, y nada, hay un gran trabajo, veo que Barrial, el sur, está empoderado con lo nativo, y no solamente en una consigna que tiene mucho movimiento o mucha repercusión, sino con una espalda para poder salir a bancar la consigna, ¿no? O sea, se sale una consigna y hay un laburo previo, y cual enseguida tiene otro tipo de repercusión que no es marketinera, sino que es a largo plazo, que es en la memoria de nuestro pueblo. Eso quería compartir.
Tal cual, sin vaciar de contenido los conceptos.
Buenísimo. Bueno, lo que aportemos, lo que sume, acá estamos para tirar ideas.
Para seguir articulando.
Viéndonos, ¿no? Porque también nos pueden tirar ideas para este lado y...
Totalmente, intercambiamos.
Sí, claro.
Sí, yo tengo un montón de ideas, yo tengo un montón. Por ejemplo, estaba pensando, no, bueno, pero cuando uno lee y aprende, uno lee y escribe para conocer más sobre un tema que es contenido, ¿no? También, yo sé que es nivel inicial, pero los rótulos y la lectura a través de los docentes, se pueden leer textos en donde aparezcan por qué esas plantas son nativas y por qué esas mariposas, ¿no? Y con los rótulos podemos armar un montón de cosas, y además con esto de educación por el tema de las redes sociales también nos puede permitir divulgar nuestras huertas ahora que vamos a estar en virtualidad un montón.
Mira, si muchos supieran las cosas que se hacen en nivel inicial con respecto a las ciencias, se sorprendería más de uno, porque Te cuento que siempre se subestima pensando en la edad de los niños, de niñas del nivel inicial, y sin embargo hemos trabajado invertebrado, hemos trabajado hidroponía, trabajamos la abonera, el compost, millones de cosas que muchos de los maestros de grado por ahí desconocen qué pasa en el nivel inicial. Porque siempre lo que se ve es, tal vez, el jugo sí, es una herramienta, pero no estamos solamente días y días dedicados a los juegos, a la plastilina o a los jueguitos de construcción. Es mucho más profundo. Y claramente con el tema de esta discusión que tenemos, con el tema de la historia, que también se trabajan contenidos profundamente históricos, y los chicos de esa edad son perfectamente capaces de entender qué sucede y qué sucedió a partir de lo que vivenciamos y de lo que trabajamos cada día. Hemos leído textos dificilísimos que ustedes ni se imaginan, y cómo los pibes los procesan, lo pueden reproducir. Es maravilloso. Bueno, yo tengo la ventaja, creo que vos, Fernando, también, de ser maestra de grado también y haber estado en ambos lugares. Entonces, trabajamos mucho, muchísimo. Y sobre todo con historia, ¿no?
No, yo de grado no soy, soy solo maestra de historia.
Bueno, metí, no me contradigas.
Bueno, si querés,
yo sí, Mónica.
Vos sí, viste, yo sabía. Bueno,
disculpe que interrumpa, pero tenemos que seguir adelante con este programa y nos come el tiempo y tenemos entrevistados para seguir, así que las quiero mucho, gracias por compartir, Eva,
dejamos ya agendado volver a invitarlas, y por supuesto a las maestras para que nos cuenten otras experiencias, las micro experiencias que se van dando en cada escuela, en cada jardín.
Después,
bueno, gracias, chicas, por venir.
Dale, les compartimos el video. No van a poder pasar.
Dale,
el...
dale.
Bueno,
por lo menos podemos compartir por las redes sociales nuestras.
Totalmente. Ahí les contamos cómo nos fue.
Eso grande.
Bueno, gracias
por venir. Gracias por estar.
Chao, gracias.
Chao,
y escaleras ascendiendo en espiral hasta el mismo campanario de la vieja catedral. Las plegarias que duermen en los muros,
estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Seguimos en Certezas de a Pie, seguimos hablando en la radio Hacha y Tiza, que queda en el barrio de Flores. Agradecemos a los compañeros y las compañeras, explícitamente a Raúl, por habilitar y permitir que podamos salir y transmitir desde la radio Hacha y Tiza. Esto es Certezas de a Pie. Conducimos Natalia Militi, María Eva Alfonso y Juan López, y en este momento le voy a pasar también la macetita donde vamos a sembrar y vamos a plantar memoria a Nati Militi, para que presente a nuestro próximo invitado.
Bueno, bárbaro, gracias Juancho. Seguimos plantando memoria y nosotros no vamos a hacer menos, así que después al finalizar del programa vamos a plantar nuestra memoria también haciendo alusión a la semana que estamos. Y por eso le vamos a dar la bienvenida al secretario de Derechos Humanos del Sindicato de la UTE, también de la Juventud Nacional de la CTA, Matías Salduendo. Bienvenido, ¿cómo estás, Mati?
Hola, Nati. Hola, Juan. Hola, Eva. ¿Cómo están? Yo cada vez veo más producción en este programa, ¿eh? Yo
lo sigo
desde cemento, ¿eh? No se olviden de eso, ¿eh? Cuando sean, nada, cuando pasen a otro programa, cada vez están mejor. Entonces yo digo, acuérdense, o sea, porque...
Siempre.
Yo soy de los que iba a poner. Che, no, gracias por el llamado.
No, escúchame, tranca, y con el look rockero que tenés ahora, quiero contarle a la gente, tiene los pelos largos, las barbas, quedate tranquilo que... Cuando hagamos el primer recital, venís.
Pandemia. Así se llama esto, pandemia.
Tal cual. Bueno, Mati, esta semana siempre es muy movilizante porque justamente para nosotros que nos ponemos en el ejercicio de la memoria de una Argentina y Latinoamérica que nos dolió y que nos sigue doliendo, realmente para vos y para los compañeros y compañeras, ¿cómo se resignifica cada año esta fecha, ¿no? ¿Cómo lo ves vos y lo ven los compañeros y compañeras que hay que resignificar esta fecha cada 24 de marzo?
Es una, como vos decís, una semana movilizante, fuerte, y con una fecha también fuerte, que son 45 años. O sea, es un número importante que también genera mucha emoción ver la memoria construida en nuestro pueblo, el piso tan alto que tenemos de memoria, verdad, justicia, que lo demostró cuando en época del macrismo quisieron ir por el 2x1 y se genera esa movilización masiva, pero también sabiendo que hay un sector muy importante en la Argentina, que cada vez es minoritario, pero que siembra odio, como fue hace unas semanas cuando tiraron una bolsa con el nombre de Estela enfrente a la Casa Rosada. Entonces... es importante entender que nada, la memoria, como decimos este año, hay que plantarla, hay que seguir plantándola. Como dice Estela, hay algo muy lindo que dice, la memoria y plantar, sembrar, es construir futuro. Entonces, en ese sentido, nos sumamos a esta consigna importante, entendiendo que no va a haber marcha, que creo que todos los que estamos acá en el programa y los que nos escuchan, es muy importante para la escuela pública, para los maestros, para los que nos reivindicamos como militantes. Sabemos que estar el 24 en la plaza es una fecha importante, pero bueno, entendiendo la situación de la pandemia y el cuidado, justamente los organismos atinadamente decidieron no realizar una movilización masiva y sí de alguna manera hacer actividades centralizadas, que es lo que se está haciendo en todos lados, en todo el país, y eso es emociona y a uno lo pone contento, como lo que estoy viviendo en las escuelas estas semanas, que bueno, vos, Nati, un montón de compañeros sí. me van contando.
¿Cómo nace esta idea de plantar memoria? La verdad que nos parece como muy original y muy importante además, ¿no?
Mirá, hubo una reunión de los organismos hará menos de un mes, en la cual había que definir en cuanto a qué se hacía, y ya se daba cuenta que era difícil pensar una movilización en este contexto, y surgió de Abuelas, justamente de ese organismo de derechos humanos, la idea de pensar que cuando uno planta, cuando uno de alguna manera siembra algo, está pensando en un futuro. Y es imposible pensar en un futuro, en una ciudadanía, o en la construcción de una ciudadanía, sin mirar para atrás. Y en eso me parece, como vos decís, y creo que todos los que nos llegó la campaña apenas la vimos, nos pareció no solo muy original, sino que genera algo, ¿no? Todo el hecho de plantar algo, ¿no? De dejar una huella, una marca, que creo que es lo que han hecho los organismos, principalmente las madres y las abuelas, que es sembrar. Dejar marcas. Y creo que también hay un mensaje que nos están dando ellas, que lamentablemente por la historia, por el paso del tiempo, cada vez tenemos menos madres y menos abuelas. Pero es impresionante que el legado que ellas han construido es tan fuerte, tan importante, que bueno, de que cada vez generaciones que se van sumando logran defender y levantar las banderas de la memoria y la verdad y la justicia muy alto. Entonces creo que sembrar en esta ocasión tan particular implica pensar que pase lo que pase, mirando el futuro, nosotros vamos a tener una sociedad que esté basada como piso en memoria, verdad y justicia. Y eso creo que es importante, por eso vamos a plantar más de 30.000, pero en principio 30.000 por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que ellos, pese a que no están hoy, han sembrado también una historia más que importante para todos los que los reivindicamos cada 24 de marzo y en cada acto militante.
Claro, creo que es importante seguir teniendo esa bandera cada 24. Y este sábado estuvieron en la EXESMA, Organismo de Derechos Humanos, la CTA, la CGT, abuelas, madres e hijos, y nada más y nada menos con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué nos puedes contar de este gran evento?
No, fue otro evento que hubiese sido seguramente masivo si no hubiese sido por la pandemia. Esas son las cosas que a uno por ahí le generan un poco de bronca, pero la realidad es que 17 años después de que Néstor Kirchner fue a la EXESMA a devolverle ese predio del horror al pueblo como un lugar de memoria y verdad y justicia, vuelve un presidente, en este caso Alberto, que era su jefe de gabinete en ese momento, a algo que para los que somos trabajadores es importantísimo, que es homenajear a los detenidos desaparecidos que eran parte del movimiento obrero, que según las estadísticas son casi el 70%, porque muchos eran delegados de fábricas, de escuelas, de distintos puestos de trabajo, y también con una consigna que es: los 30.000 son parte del movimiento obrero. Y lo emocionante fue que nuevamente nos encontramos en un acto de unidad, esa unidad que nació tan fuerte de los 4 años contra el macrismo, en el cual estuvo la CGT, la CTA y los organismos de derechos humanos, y que también muestra que para los trabajadores hay algo que también es innegociable, que es incuestionable, que es caminar en conjunto junto a las madres, las abuelas, hijos, familiares. Y le sumo lo que vos decías, Nati, que es que esté el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo nuevamente, no solo como estuvo Néstor pidiendo perdón en nombre del Estado por las atrocidades que habían cometido la última dictadura y el silencio durante 20 años, sino que estuvo el presidente actual volviendo a la EXESMA, volviendo a un predio de memoria y de justicia para homenajear, reconocer a los trabajadores y a las luchas sindicales actuales, reivindicar a los trabajadores que día a día, desde su puesto de trabajo, defienden derechos, amplían derechos. Y para mí fue muy emotivo escuchar a Tati, que estuvo presente, con barbijo, con cuidado, y también a Estela, que no estuvo presente, pero estuvo a través de videoconferencia. Nada, para mí es otros estos actos que van a quedar grabados en la memoria de esto, de un pueblo que no quiere retroceder en este punto. Y también estuvo la oportunidad que Tati pudo plantar un árbol junto a Alberto, y me parece que no son simbologías menores, son cargadas muy fuertemente, porque no posicionarse desde un Estado frente a esto es generar una sociedad más justa. No tengo duda de eso.
Tomémonos un instante. Piel de gallina se me puso, piel de gallina.
Sí, permiso. Pero tomémonos un instante acá, los cuatro ahora, y pensemos esto, ¿no? O sea, decíamos que no es un símbolo menor, no es un símbolo que va a pasar desapercibido. ¿Qué significa que Alberto Fernández, con toda la trayectoria política que significa que el presidente sea Alberto Fernández y esté ahí en eso, que en el centro, en el excentro clandestino, y esté plantando memoria con Tati? ¿Qué símbolos nos traen? ¿Qué lugares? Porque recién hablábamos que cuando lo hacemos con los niños, pasan cosas también. ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde nos está llevando esa simbología? ¿Qué nuevos símbolos estamos construyendo, ¿no? ¿Qué hablábamos de las mariposas que se plantan en los pañuelos de las madres, en las marchas, que justo caen en temporadas que si nosotros tenemos este territorio nativo plagado de nuestra historia natural, vamos a tener mariposas, y eso es tener a nuestros ancestros, a nuestros luchadores y luchadoras acompañándonos en cada marcha? Digo, sigamos poniéndole un poquito más de mística y de símbolos, ¿no? Estamos acá, estamos en este momento.
Mirá, Juancito, eso que vos decís es muy interesante, y te digo algo, es difícil hasta no emocionarse, pero una de las cosas que plantea Tati, y plantean los organismos, las abuelas y las madres, ante que, bueno, ellas dicen que van a seguir de pie luchando hasta que se les vayan las últimas respiros y el oxígeno, pero dicen que los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, tenemos que ser los portavoces de la defensa de los derechos humanos los años que siguen. O sea, que, por ejemplo, la Intersindical de Derechos Humanos se transforme también en un organismo de derecho humano en el reconocimiento. Y te digo que algo que me impactó mucho, que lo cuento, es que Alberto contó dos anécdotas en esto de pensar cómo se materializan las simbologías. Es que planteó algo que es para mí, esto es no retroceder un avance. Él contó que cuando él era jefe de gabinete, Néstor Kirchner le pidió que vaya al predio de la EXESMA a verlo, para que vuelva a ser un predio, o que sea un predio realmente del pueblo argentino y construcción de memoria. Y cuando fue, Alberto fue recorriendo los distintos lugares de la EXESMA, y cuando vuelve a hablar con Néstor, algo que le había sorprendido a Alberto y que compartían con Néstor es que era imposible que ese lugar, en pleno barrio de Núñez, con la estructura que tenía, con los gritos que se escuchaban, con la tortura, con las violaciones, la sociedad en su conjunto haya estado silenciada, ¿no? Que era imposible no verlo, según Alberto. Y eso habla también de que lo que nosotros venimos diciendo hace mucho, la complicidad civil, que hay que juzgar a un montón de sectores de la corporación económica que fueron cómplices, que como se hoy que un genocida se esté preso, también tiene que ser para las corporaciones de la sociedad civil, y también para el miedo que hubo en ese contexto de que hizo de que claramente no podemos mirar para otro lado cuando pasan situaciones. Por eso no podemos mirar a otro lado cuando pasó lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel. Me parece que eso es algún punto para más que importante. Y lo otro que Alberto contó es que cuando fue el primer juicio, el primer milico que estuvo condenado a cadena perpetua, fue tapa de los diarios. Y hoy en día cuando se condena a los militares, no es tapa de los diarios. Puede aparecer en la página 15, puede aparecer en la página 16, puede estar... Y eso, aunque pareciera que es, che, ya no hay más tapa, es bueno que sea tapa, porque para los argentinos y argentinas, que se juzgue un militar, no tiene que ser tapa de ningún diario, sino tiene que ser algo continuo y continuado. Por eso que sigan los juicios después de 4 años donde se intentaron ir para atrás, es más que importante, porque en el fondo lo que estamos logrando, como decía Néstor, no es rencor ni odio, sino juicio y castigo, y que no haya impunidad en la Argentina, y me parece que eso es importantísimo.
Tal cual. Nosotros hicimos una encuesta durante el fin de semana preguntando cómo plantas memoria en tu escuela o en tu aula, en tu grado, y algunas respuestas de las que nos mandamos fueron, por ejemplo, plantando nativas para recuperar la identidad de nuestro territorio, compartiendo cuentos prohibidos y con la firme convicción de seguir dejando huellas, sembrando semillas en distintas plantas confeccionadas por los alumnos, acercando la historia de nuestro país a las distintas comunidades que existen a nuestras escuelas. Y bueno, a raíz de esto también decía, ¿cómo te llegan a vos, no es cierto?, las cosas que se están haciendo en las escuelas, cómo, qué te van contando, bueno, cosas que nos puedas dejar acá, ¿no?
Sí, no, mira, a mí lo que me sorprendió, Nati, y es cuando surgió esto de plantemos memoria, primero es que nosotros nos ofrecimos a conseguir semillas. Grave error porque las escuelas y los compañeros y compañeras enseguida todos y todas quieren plantar. Y no solo de manera simbólica, que es una posibilidad, con material reciclable, sino que quieren plantar realmente con sus alumnos y alumnas, entonces claramente no podemos abastecer a llevarle semillas a todos y a todas. Estamos intentando hacerlo de la mejor manera. Pero estos días que estuve yendo a algunas escuelas y que me invitan, a mí me parece que hay algo que es fuertísimo, es lo que sucede en la escuela, lo que hacen los compañeros y las compañeras, lo que hacemos nosotros, o sea, con los pibes y las pibas. Yo creo de que eso es una trompada a la derecha a todos los que reivindican teoría de los dos demonios o los que no quisieran que la escuela sea ese lugar. Es una trompada de knockout, o sea, los estamos, o sea... Me parece que ahí es cuando uno ve que hay una construcción de ciudadanía importantísima, de que yo cuento siempre una misma anécdota, alumnos que yo tuve en primer grado, que me tocaba ir a la Exesma a ver una obra de teatro que era Historia de Amor entre dos príncipes, primer grado, me pasaba que con los chicos no podía hablar de la tortura, de la desaparición, hablábamos de cuentos prohibidos, pero íbamos a ver una obra, a un excentro clandestino recuperado y una historia de amor entre dos príncipes rompiendo con los estereotipos de género y ampliando derechos. A esos pibes y esas pibas que hoy están en el secundario, me los encontré hace 2 años en la marcha del aborto. Entonces yo digo, no mi historia personal, es la de un montón de compañeros y compañeras, hay algo que estamos generando que es seguramente unas futuras generaciones que vinieron a esto, a romperlo todo, a darlo vuelta todo para arriba, a defender derechos, a conquistar nuevos, y eso me parece que es gratificante porque es en lo que uno anhela, lo que hablamos hace un rato, de construir una sociedad más igualitaria. Entonces, cuando yo veo las manos de un nene con una maestra plantando y sembrando semillas, creo que esas son las mejores imágenes que les podemos regalar a las madres, a las abuelas, a los hijos, y el mejor homenaje a los 30.000, porque es muy fuerte que a 45 años hay pueblos que quieren e intentan borrar sus memorias, y nuestro pueblo argentino claramente no se pudo borrar. Cruzando la cordillera en Chile la situación fue de sectores dominantes muy fuertes que intentaron borrar la historia de muchos chilenos torturados y desaparecidos, y hasta hace muy poco la cultura pinochetista era mayoritaria en Chile. Bueno, acá en Argentina eso no pudo triunfar. ¿Por qué? Porque el proyecto de los milicos no solo fue derribado por la fuerza popular, sino porque existieron madres y abuelas, organismos de derechos humanos que para mí siguen siendo un faro para la Argentina y para el mundo entero en lo que es defender derechos.
Gracias, Mati. La verdad que hermosa entrevista. Estamos más que contentos de que puedas estar acá, de que siempre nos visites, sobre todo para estas fechas que para nosotros, vuelvo a decir, nos moviliza mucho y nos ponemos a pensar un montón de cosas y repensarnos siempre, porque esa es la tarea para poder tener una sociedad más justa e igualitaria. Te agradecemos un montón. Tenemos abierto el programa para cuando vos quieras, así que gracias por venir.
Sí, el 24 no, de marzo gracias. Seguro que tenés que estar, digo,
¿no? Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Ojalá ya no podamos volver a certezas presencial.
En el piso.
Cuando estemos todos vacunados. Claro, y esto. Pero cada vez falta menos, hay que seguir cuidándose. Nada más. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, Mati.
Chao, Eva. Chao, Juan. Chao, Mati.
Bueno, estuviste escuchando al secretario de Derechos Humanos del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estás escuchando Certeza de a Pie con María Eva Alfonso, Natalia Militi y Juan López. Vamos a escuchar un poco de música. Adrián, ¿qué tenés para este momento hermoso de Memoria, Verdad y Justicia?
Vamos a escuchar ahora a Natalia Blefari con la canción. ¿Cómo se llamaba la canción? Estaciones. Y ya venimos.
Tu vida demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. Verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos. Próxima estación, otoño.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Y caminando por los últimos bloques de este gran programa, de esta quinta temporada, de nuestro segundo programa de este 2021. Como escuchaste recién en el separador, en el cual quiero no perder la oportunidad para agradecer a nuestra compañía Karina de la Mutual Cultural Flores Sur, que nos grabó las hermosas artísticas con las cuales nos estamos volviendo cada vez un programa de radio re profesional, ojo.
¡Qué miedo, Juan! ¡Qué miedo me diste!
Hay que ponerle un poco de punch como para generar este
tipo de... Salió medio cordobés, profesional.
Sí, profesional, que estamos acá metiéndole con cariño y militancia ya 5 temporadas. Y bueno, y ya saludar a un amigo de la casa, un proyecto que venimos y queremos seguir siguiendo muy entusiasmados, porque estamos en este momento en el piso virtual con Fabio Mon. Nuestro maestro que canta y hace música y que nos viene a presentar, una vez más, el proyecto Nuestras Canciones en los Actos Escolares, en este caso la canción que vamos a usar este 24 de marzo, que se llama Quiero Saber. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Hola, compañeros, compañeras. ¿Cómo andan? Juan, Natalia, María.
Hola, Fabi. ¿Bien? Acá andamos.
Gracias por la invitación, como siempre.
Bien, re contento. Mandamos un saludo a Micaela Taboada también, que no podía conectarse, no tiene internet, está ahí
sí,
en una...
Sí,
complicada, familiar, que la bancamos porque siempre estuvo y siempre está. Así que, nada, ¿querés contarle a la gente que nos está escuchando un poco del proyecto, de qué es este proyecto de Nuestras Canciones en los Actos Escolares? Y después entrar de lleno a este gran tema que vamos a presentar al final del bloque.
Bueno, les cuento un poquito, es un proyecto que venimos llevando a cabo con docentes de escuela pública y convocando a distintos artistas, alumnos, alumnas, y bueno, la idea es renovar el cancionero escolar de todos los actos conmemorativos, las efemérides, y bueno, en esta oportunidad hicimos una canción video que la terminamos de subir a YouTube, bueno, conmemorando el Día de la Memoria. Y convocamos a madres, abuelas, participa Nora Cortiñas, Tati Almeida, está Ignacio Carlotto, Claudia Puyó, entre otros. Así que estamos re contentos de un trabajo que hicimos con un montón de gente y bueno, lo terminamos hoy de hacer.
Se va para arriba, Sol de Noche, cada vez está más, con mucho más actrices y actores de estas canciones, por favor. Qué cantantes,
Sí, estamos recontentos porque excede a Sol de Noche, sino que es como se van copando entre ellos, están ustedes, todos compañeros docentes de escuela pública, y bueno, vamos sumándonos y cada vez más entusiasmados y cada vez más participativo con cantidad de gente, ¿no?
Bueno.
Ya somos un batallón.
Sí, ya se está complicando.
Claro, somos un batallón.
A medida
de
que
hecho,
van
por
surgiendo...
ejemplo, nos llegaron trabajos hoy de varias escuelas que fuimos pidiendo y ya, bueno, por una cuestión de respeto al editor, ya teníamos cerrado el proyecto, así que vamos a hacer un bonus track para con
muy
lo que quedó afuera.
Muy buena, muy buena.
Para que nadie se sienta excluido.
Muy buena, muy buena.
Para las personas que están escuchando y no conocen el proyecto, lo que nosotros venimos investigando en este gran recorrido que están teniendo los compañeros, es van presentando los temas musicales de las efemérides y en esa propuesta van pidiéndole a los maestros y a las maestras, a estudiantes, que le manden videos de sus participaciones y van armando unos videos que fecha a fecha nos van compartiendo y ahí nos estaban contando de que hoy cerró un video, así que tenemos exclusividad. Sol de Noche acaba de cerrar el video del 24 de marzo, a todos y a todas, sepan y estén atentes al gran video que obviamente vamos a publicar en las redes. ¿Querés dar un anuncio? No nos spoilees, pero contanos un poquito más.
Un avance. Bueno, el video empieza con la inconfundible y memorable voz de Norita Cortiñas, haciendo como una
presentación. Ya me morí, Fabi.
Sí, no, que la fue una compañera docente a filmarla a la casa, y bueno, es como que prologa el video ella, ¿no? Y dice, bueno, no lo voy a spoilear.
Pero basta, que, no, hasta ahí llega, mira, ya con eso, ahí llegamos. ya lo queremos ver, quédate tranquilo, Fabio, ya está.
Después se los comparto, ahí les paso el link.
¿Cómo sigue el proyecto de las canciones escolares que ustedes están arrancando el año pasado, que en realidad fue en el marco también de una pandemia que que nos tuvimos que reinventar y pensar cómo hacíamos para poder seguir estando con nuestras alumnas, estudiantes, y revisar esto, ¿no? De cómo hacíamos para seguir conectados y conectadas. Y ustedes le encontraron esta vuelta tan importante, además para momentos tan importantes de nuestra historia. ¿Siguen con este proyecto? ¿Cómo lo están encarando este año?
Bueno, como vos decías, Nati, el proyecto se resignificó en pandemia, porque esto lo hacíamos en vivo, lo hemos hecho en el sindicato, en UTE, en la legislatura, en los actos escolares, en varias escuelas, pero de esta manera lo pensamos virtual, videocanción virtual, y empezamos a convocar gente que se sume virtualmente. Y bueno, el año pasado hicimos el del 17 de agosto, hicimos el del 12 de octubre, el del diciembre, también una canción dedicada a Güemes, ese gaucho que frenó 7 invasiones españolas en la frontera norte, que San Martín no habría podido cruzar la cordillera si no le hacía el aguante Güemes en el norte. Y bueno, el año pasado convocamos, también se sumaron varios artistas, Peteco Carabajal, Bruno Arias, Barbarita Palacios, fueron sumando y copando con este proyecto. Y ahora tenemos un doblete, porque tenemos la Semana de la Memoria, el 24, y el 2 de abril, que también estamos terminando ese video canción, y convocamos a ex combatientes de Malvinas. Uno de ellos es el que canta la primera estrofa, Florencio, un ex combatiente de Malvinas, que fue uno de los que hizo punta en los juicios por violaciones a los derechos humanos en la isla en combate hacia sus superiores. Hay condenados por eso. Y bueno, es uno de los que canta. Y también se sumó Lula Bertoldi de Casativa, que canta la segunda estrofa. Y bueno, y después los docentes y alumnos y demás, ¿no? Pero ya el 2 de abril tenemos el segundo videíto, que es muy pegado al 24. Y lo pedagógicamente lo tomamos como en el marco de dos caras de la misma tragedia, ¿no? El 24 de marzo como tragedia y también el 2 de abril, que tienen casualmente los culpables, que son los militares que dieron el golpe y sus civiles cómplices.
Nuestras canciones en los actos escolares, como proyecto que viene a empoderar a los docentes a ser protagonistas, ¿no? De lo que pasa dentro de la escuela, desde ese lugar, qué devoluciones vas teniendo a medida que se va desarrollando el proyecto, en función de esto, de lo que te había dicho antes, de cómo nos empoderamos los docentes a participar concretamente de la creación de los contenidos adentro de la escuela.
Claro, porque esto es muy gratificante la vuelta, porque la idea es repensar, renovar, ampliar el cancionero de los actos escolares, como ofreciendo así nuevas letras, melodías, que celebran y conmemoran. En este caso, puntual el 24, obviamente es conmemorar. Pero es como que va tomando cada vez mayor dimensión, porque cada vez fluye más. Por ejemplo, ahora para el 24 nos mandaron grabaciones de Córdoba, de Tucumán. También para el 12 de octubre participamos, bueno, en plena pandemia, a médicos y enfermeros también que se sumaron al proyecto, trabajadores del CONICET. Y bueno, es la verdad que es muy gratificante, fluye mucho en los grupos de WhatsApp, digamos, que va pasando y pasando, y me comentaban, bueno, che, lo quise compartir, y me dijeron, ya lo vi. Es como que tiene como una llegada subterránea que nos excede, que uno no se da cuenta, pero es como es también inclusivo y participativo, y muchos nos dicen, che, lo escuché y el próximo quiero estar, yo toco el bombo, yo toco la guitarra, yo puedo mostrar los trabajos que estoy haciendo en los actos escolares. Y bueno, y la idea es abrir las ventanas, las puertas, para que se sumen todos los docentes que quieran y alumnos, ¿no?
Increíble. Es cierto esto de la circulación, porque el año pasado lo compartíamos y en los grupos en particular se planteaba que pudiéramos también compartirlo con las familias, porque así como se construía algún determinado dispositivo, un video para mandarle a las familias para que el acto escolar se compartiera, se construyera, hacíamos circular los videos de ustedes y decían, bueno, también podemos incluirlo, podemos subirlo al Padlet, podemos compartirlo en el grupo de WhatsApp de las familias, así que llegó hasta la casa de muchas familias.
Sí, esa es la idea, esa era la idea y sigue siendo la idea que los actos escolares o la forma de hacer los actos escolares llegue a la casa, porque a veces los padres no pueden ir todos, ahora obviamente no, pero que lo que se trabaja en la escuela, la creación, la creatividad de la escuela y el trabajo conjunto, que llegue a las casas y a las familias, ¿no? Esa, ahí diste en el punto también, María, porque esa también es la idea.
Bueno, increíble, Fabio, te agradezco. No sé si Eva quería seguir o ya está.
No, felicitarlo y agradecer también, porque es sumar más recurso a la tarea nuestra.
Totalmente. Bueno, y gracias a ustedes por compartirlo. Ahora, este video, por suerte, se sumó una productora que es del canal Barricada TV. Y bueno, hay un especialista, Andrés, que hizo la recopilación del video y todo, y la verdad que quedó muy lindo. Yo recién lo terminé de ver hace 15 minutos que lo subimos a YouTube. Así que después les paso el link para que lo partan estreno mundial, ustedes.
Pásenle el link. Ahí poniendo el contenido a disposición de nuestra comunidad. Así que gracias, Fabio. Quiero seguir diciendo el maestro que hace música, que canta. Así que te mando un saludo grande y gracias por estar acá. Sabemos que es re difícil siempre, pero te agradecemos de corazón.
Gracias. Bueno, gracias, compañero. Gracias por estar siempre.
Chao, chao. Bueno, vamos a escuchar el tema de Sol de Noche. Quiero saber, para cerrar este bloque y ya ir cerrando Certeza a Pie, que plantamos memoria y que acá no se rinde nadie.
Estemos juntos. Quiero que le digamos al mundo que nunca más terrorismo de Estado, nunca más muerte, desapariciones, apropiación de bebés. Queremos que abran los archivos, queremos saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Queremos saber por qué estamos tan pobres, por qué seguimos pagando una deuda que no debemos y tenemos que recomponer el país y la economía. Pero bueno, queremos saber y queremos cantar.
Quiero saber cómo fue.
Memoria, verdad, justicia.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Resumen semanal en Certezas de a Pie.
Seguimos en Certeza a Pie y finalizando ya nuestro segundo programa en esta sección que tiene su historia también, que en un momento se llamó Torbellino, que ahora se llama Resumen Semanal y que próximamente, si seguimos hablando como hablamos y no paramos de hablar, se va a llamar Cierre del Programa, Cerrar Rápido Cortito.
Va a llamar 19... el programa de la mitad de la semana.
Tenemos un problemita con el hablar nosotros.
Con la síntesis.
Es el famoso, ¿viste? Ay, sos una radio, no parás de hablar. Así somos, así bueno, entonces, somos.
Está bien tener... Está bien.
Sí, claro. ¿Qué tal? Perdón,
normal,
buenas tardes.
Decanta naturalmente.
Perdón, buenas tardes. Menos mal que es así. Menos mal que es así y que no se quedan callados, porque si se quedan callados en un programa de radio estaríamos en un problema. Chao, hasta luego.
Hicimos un bache.
En un momento fue como, ¿qué pasó?
Hubo uno que, pero bueno, después se corta todo. Bueno. Después se corta todo, no te preocupes.
Después nos pisamos uno arriba del otro y no nos damos lugar para el otro.
Bueno, López, usted quería hablar de algo en particular. Hable.
No, yo quería decir que nada, que estamos complicados en la región con el tema de las vacunas. Hay que estar muy atento, ¿no? Brasil está detonado totalmente, hay una cepa nueva, pero por suerte estuve escuchando por ahí que esa cepa, las vacunas que están circulando, operan y bueno, siguen
reaccionando. Más o menos le hacen
el aguante, ¿sí, no? Claro, para que se pueda aguantar a esta nueva mutación, pero bueno, estaba escuchando también que el ritmo de vacunación de Brasil es el mismo que el nuestro. Y nosotros que decimos que es lento, imagínense Brasil que tiene como 250 millones de personas, es más a lo que somos nosotros. Bueno, es un poco la complicación, Paraguay también estaba mal, Uruguay y Chile están cerrando un poquito, Uruguay diciendo que no es obligatorio la presencialidad de la escuela, y Chile, que tiene el ritmo más alto de vacunación, también está viendo que es inevitable una segunda ola, así que nada, este mensaje de cuidarnos, de estar atentos. Yo sé que el otro día estuve aislado 2 días por un falso negativo, y la verdad que es muy angustiante pensar en cuarentena nuevamente, pero hay que ponerle cuerpo, corazón, porque esto es complicado, todavía no terminó la pandemia, y bueno, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pone en venta en los clasificados de Clarín la vacuna de los docentes, que eso también me gustaría marcarlo. Nada, un poquito por ahí.
Bien, bien, un popurrí. Y yo te haré una cosita acá ahora actual, en este momento está sucediendo. Alberto Fernández está asumiendo como el presidente del PJ. Así que bueno. Tenemos a todos, bueno. Estamos todos adentro.
Muy bien. Así,
bueno, vamos a hacer lo que teníamos ganas de hacer desde que empezó el programa, pero que bueno, como había que hacer entrevistas, no se podía.
Claro, lo hacemos ahora.
Nati, para todos los oyentes, Nati quiere hacer un programa de televisión. Y estamos
vos sabés que siempre quiero hacer ese programa. Entonces, ya va a llegar.
Imagínense que nosotros tenemos todos y todas unas macetitas con tierra y unas semillitas en nuestra mano izquierda o en derecha.
Yo tengo un gajito, es un gajo que me dio Lautaro Guerrese, que es el hijo de Paulita González Nacir, que siempre Paulita, así que la tuve acá en agua y le salió la raíz, así que ahora ya lo voy a trasplantar.
Bueno, están ahí para poder hacer una foto y después subir a las redes y todos nos vean y digan, ay, plantaron en serio, que no era mentira.
Yo saco,
bien, mientras...
yo saco la foto,
Adri, dale.
No puedo... Con las dos manos, no puedo poner la semilla, porque tendría que sacar la foto con el pie, o no sé cómo.
Yo saco la foto, estoy acostumbrado.
Ya la saco. Ustedes, esto es un gran momento, radial, ¿eh?
Este es un gran momento, por favor. Va a quedar con la historia de la humanidad.
Seguramente en tu casa está... memoria o sembrando memoria, porque si es una semilla de sembrar habría que decirle a todo el mundo, y plantar ya es una cuestión ahí más desarrollada, con...
como la mía, por ejemplo.
Con otras, claro. Dale. Como la mía también.
Y así con esta gran foto y empoderándonos, porque la foto se entrega.
Ahora sí.
vamos cerrando este segundo programa de Certezas de a Pie, en el cual estuvieron en la producción Adrián Kaplan-Krepp, en la operación Mauro, que apareció invisiblemente, pero apareció.
¡Ay, sí! Mauro, que estaba de vacaciones.
Estaba Mauro. No,
estaba acá, Natalia, estaba acá abajo de la mesa, lo tenía.
Mauro
Alfonso, y yo, que me llamo Juan López, mi apellido es L-O-P-E-Z. Nada, muy contento por estar en Certezas a Pie, la verdad que milito desde el placer y siento que esto se sigue transformando a mediano y largo plazo, ¿eh?
El miércoles que, bueno, entonces seguimos haciendo memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Nos vemos el lunes.
Presentes ahora y siempre.